Buenas tardes. Nuevamente en El Mostrador TV. En esta ocasión entrevistaremos al alcalde de Tirúa, Adolfo Mellabur. ¿Cómo ha estado, alcalde? ¿Cómo le va?
Sí, buenas tardes. Aquí estamos en Tirúa, en los márgenes del borde del lago Llullo.
¿Y cómo se ve, cómo se aspecta hoy día la situación política, luego de que ayer ya tenemos casi un acuerdo que faltaría un poquito nomás, ¿no? Que las salas aprueben, pero tendríamos estos escaños reservados para los pueblos originarios.
Bueno, después de una larga travesía de lucha en la coyuntura de la nueva constitución, por fin se ve resultado que ya estaría dando señales de que son históricas, diría yo, porque digo una larga travesía porque esto debió haber quedado garantizado el 15 de noviembre, porque fuimos parte de la Guanufoya, la bandera mapuche estuvo siempre presente en la reivindicación y la rebeldía y la rebelión del pueblo chileno. Pero bueno, no fue así el 15 de noviembre, y de ahí para adelante hemos tenido que venir esquivando las dificultades, intentando dialogar con el gobierno en un primer momento muy difícil, pero en buena hora, anoche hubo un acuerdo, no es lo que nosotros queríamos. Nosotros planteamos a través del senador Guanchumilla que fueran 24 escaños y que fueran sobre los 155, y eso no es el resultado que se dio.
¿Por qué decían 24, alcalde? ¿Por qué decían 24? ¿Esto era a partir del 12,8 la representación en el último censo?
¿O había otra evaluación? Es una ecuación que se hace supranumerario y sobre los 155 da ese número. Luego, si se hace por dentro de los 155, es menor, que son 20. Por lo tanto, el acuerdo de los 17, que ya conocemos todos, no es el 20, es el 12, no es el 12,8. La negativa del gobierno de, primero, dialogar con los pueblos originarios, porque el gobierno lo que llama la atención es que no presentó ninguna indicación, fueron sus parlamentarios, tardíamente que presentaron una indicación, y a partir de esas indicaciones comenzó a dialogar de manera muy, muy lenta, y después uno lo sorprende cuando decían que nos queda poco tiempo, que ya no hay margen, en circunstancias que nosotros le veníamos advirtiendo que esto iba a pasar si no se resolvía luego. Pero bueno, al final del día, personalmente yo no puedo decir que estoy feliz, pero estoy contento en términos de que se logró un acuerdo de que los pueblos originarios por primera vez, el hecho histórico primero que Chile redactar su constitución a partir de la elección de sus propios constituyentes, pero aquí hay un hecho histórico que por lo menos yo creo que le da mayor fuerza a la decisión que se está tomando como país, es que las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento, el Ejecutivo, lograron entender de que no podía haber una constitución nueva sin la participación de los pueblos originarios, y que el Estado esta vez implícitamente reconoce como interlocutores a las primeras naciones para discutir los temas de fondo de los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche. Entonces, en ese contexto creo que es un avance. Pero okay. Yo que en el debate de la nueva constitución, dígame.
Ahora, ¿cómo se van a organizar ustedes como para elegir a estos representantes? Ustedes tienen, son 7 escaños que tiene el pueblo mapuche, ¿no? ¿Cómo va a ser eso?
Dentro de la diversidad que existe dentro del pueblo mapuche, va a estar la oportunidad de que la gente, el soberano, la persona individualmente, va a elegir a su representante dentro de las 7 alternativas que va a tener. Porque van a haber 7.
Claro, pero tiene que haber un candidato, ¿no es cierto? Los candidatos, ¿cómo claro, lo van a elegir el mismo pueblo?
Mira, lo que pasa es que estos escaños reservados a veces se prestan para malas interpretaciones. No son escaños garantizados en términos de que yo quiero ser, no, es por votación popular. Como todos los otros escaños, pero exclusivamente destinados para que sean candidatos de los pueblos originarios. Y en este caso, 7 pertenecerían a los mapuches. Dentro de, me imagino yo, que van a haber mucho más que 7 candidatos. Entonces, la diversidad política que tiene el pueblo mapuche en materia de tendencia, si quiere, se va a expresar ahí en las candidaturas, y los integrantes del pueblo mapuche tendrán que ver dentro de la gama de candidatos, elegir a uno de ellos presente dentro de los 7 cupos que hay.
Okay, eso significa que si yo estoy en Santiago, puedo votar por una persona que está en la Araucanía, no hay problema.
Es una buena cosa que yo creo que hay que destacar nosotros cuando lo planteamos, porque bien es cierto, no conseguimos los 24, no conseguimos que fueran supranumerarios, pero nosotros como ANCAM, alcalde mapuche, a través de Senador Conchumilla y organizaciones, más también hay varios actores, principalmente los militantes también de los partidos políticos de Sánchez Izquierda, que estuvieron detrás de todo esto también, y nosotros como ANCAM y organizaciones sociales, lo que logramos nosotros creo que una buena cosa es que el voto es sin frontera. O sea, un
Okay.
candidato indígena puede sacar voto en cualquier parte del territorio nacional, que le pone una dificultad mayor a los indígenas porque van a ser una especie de candidato a presidente de su propio pueblo.
Es lo que va a hacer
Porque van a
finalmente.
tener que recorrer,
Y el que saque la
van a
mayor
tener que
cantidad va a
recorrer
ser el
todo el
presidente de los
territorio.
mapuches.
No creo que que no se entienda de esa manera, porque si no, el que saque la primera mayoría no va a tomar en serio esto. No, lo que van a hacer elecciones para representar a los mapuches en la constituyente. Y por cierto, se va a transformar un buen líder, digamos, lideresa, porque van a ser con paridad de género, porque también es importante esto, que va a ser con paridad de género, pero que la distribución de los elegidos está circunscrito a su región, a su territorio. Entonces van a ser candidatos para todo el país, pensando de que un mapuche puede ir en Arica como en Punta Arenas, o viceversa, si una aymara puede estar viviendo en Temuco, puede votar por su candidato aymara. Entonces, es una de las cosas buenas que tiene esta cuestión, este proyecto que está a punto de ser aprobado, pero también regula y garantiza los territorios, de tal manera de que no sean los donde hay mayor votación solamente que se tengan la facultad de elegir a sus representantes. Por eso que queda anclado al territorio. Tienen dos cúpulos del río, de la región de Valdivia hacia el sur, dos cúpulos, los mapuche, en la región de la novena, octava y la de Chillán, cuatro, y lo que entiendo que se discutió también de que hay uno para la región metropolitana. Entonces, ese va a ser como diría yo, el anclaje al territorio para que sea una representación del territorio más que solamente de su pueblo.
Perfecto. ¿Y cuál es su candidato, alcalde? ¿Ya lo tiene?
No, porque lo que pasa es que hay que colocar, todavía la ley no está. A los hijos hay
¿Ya?
que colocarle nombre cuando
¿Cuándo
nacen.
nace? Pero uno le pone
Cuando
antes los
nace,
nombres a
¿cierto?
los hijos, pues.
Sí, pero eso es muy occidental. Los mapuches tenemos la prudencia de esperar que nazca la guagua y luego recién
¿Verdad?
poner
¿Así lo
nombre.
hacen?
Claro. Por
Ya.
si la naturaleza no. Uno no puede romper los ciclos de la naturaleza.
Bien. Alcalde, ¿y qué le parece, qué le pareció esta situación de discriminación que se está teniendo con el pueblo afrodescendiente, que tiene que estar aparte y que seguramente va a ser aparte para no votar por ello?
Usted lo dice y creo que como buen periodista sospecha lo mismo que yo. En su pregunta hay una sospecha ahí. Yo creo que esa es la lamentable forcejeo que se llegó a eso. Nosotros somos partidarios que no haya exclusión, que no haya discriminación. Y en este caso se dio un escenario muy triste de parte de los políticos de Chile, especialmente del gobierno y de los parlamentarios de gobierno que pusieron esa condición para reconocer los 17 escaños para el pueblo originario y que se votara separado. Entonces nos pusieron en la disyuntiva, me imagino yo, quedaron en la disyuntiva de que los que son hijos de los esclavos contra los hijos de los que han querido ser, de los que han querido invadir siempre. O sea, la población postergada, los pueblos postergados, los están poniendo en contraposición para que se le garantice el derecho a uno en desmedro del otro. Por eso es que nosotros compartimos del principio de que por lo menos uno por pueblo no debería ser menos que eso. Y eso se cumplió. Yo espero de que la visión de Estado, la visión de país, la visión de comunidad, la visión de humanidad, prime en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y en el hemiciclo del Senado, de que este voto separado, para poder perjudicar a los afrodescendientes, prime de que lo incluyan, porque, por cierto, uno sospecha y casi lo deja en evidencia, el grupo de Chile Vamos, de que quieren que voten separado porque no le interesa que tengan representación, parece ser, los afrodescendientes en la constituyente. Cuando uno construye una casa, que en este caso será una nueva constitución, uno tiene que pensar en la pieza lo más cómoda posible, en la habitación lo más cómodo posible, para cada uno de sus hijos. Y la Casa Grande de Chile tiene que incluir a todos sus hijos. Excluir a los afrodescendientes sería una muy mala señal de lo que como sería la conducta en la nueva constitución, sobre todo en la redacción de la nueva constitución, porque hay muchas luchas de poder. Creo que no están acostumbrados a que lo que queda claro ahí, que lo que no están acostumbrados es que los que fueron su fuerza motriz para hacer lo que son en el poder económico que tienen hoy día la aristocracia, que los hijos de esclavos estén equiparando posiciones de discutir temas que son de su interés. Entonces yo creo que hay que llamar a Chile Vamos sobre todo, de que los afrodescendientes, ellos gozan de este privilegio gracias de que hicieron su riqueza con la esclavitud de aquellos padres, de esas personas que están hoy día presentes.
Ok, o sea, finalmente acá tenemos una discriminación histórica que se mantiene, especialmente con esto, con ellos, que son los esclavos que llegaron a este país. Ahora, se planteó y se dijo de que ellos efectivamente no eran pueblos originarios porque habían llegado, no como ustedes, que eran los pueblos que estaban acá.
Eso es verdad, pero eso no les quita el derecho de que no tengan la posibilidad de ser representados, porque hoy día, cuando uno revisa de 1833 en adelante la maqueta de la constitución que hoy día tenemos, hay algunos que tienen escaños reservados solamente por nacer en la cuna de oro que siempre han sido. Entonces, lo mínimo que pueden hacer es reconocer a los que han postergado ellos siempre.
¿Y usted cree que esos escaños reservados de esa familia, entre comillas, aristocrática, se van a mantener de aquí en adelante? Porque por lo menos lo que fue la constitución o el plebiscito estableció, no queremos que, que los mismos congresistas hagan la nueva Carta Fundamental. Y por eso ganó un 80% esta posibilidad que fuera totalmente elegida.
O sea, yo comparto con ustedes que no sean los mismos parlamentarios, pero ellos tienen suficiente familia para poder poner de candidato y hacerlo vestirse de buenas personas para que lleguen a resguardar sus intereses. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos no ellos tienen garantizado, y por eso que están jugando a los dos tercios. Y
Sí.
yo creo que ahí van a poner la traba, yo creo que están jugando, o sea, a los dos tercios, o sea, al tercio de la totalidad. Entonces, esa es la jugada que tienen, y yo creo que está en riesgo de que si el pueblo no se despierta, no es agudo, va a producir eso. Yo creo que
¿Y cómo
tienen
ve a la
escaño
oposición en ese
garantizado.
sentido, alcalde? ¿Cómo ve a la oposición? ¿Cree que va a estar como, va a enfrentar esta situación de la mejor forma, teniendo una lista unitaria? Pues difícil.
Yo mira, en este debate que se produjo en el contexto de los escaños, vi por lo menos una posición común. Pero cuando uno se entera de cómo se están dividiendo las fuerzas para poder enfrentar procesos electorales, algo les pasa a la centroizquierda, que seguramente son los egos personales, que no dejan, no privilegian los intereses comunes, porque la derecha en Chile no tienen mucho, se pueden odiar, se pueden tener grandes diferencias, pero cuando se unen para defender sus intereses comunes lo hacen sin mayor miramiento. Pero la izquierda chilena, la centro izquierda, demasiadas estrellas circulando en el universo que es pequeñito que es Chile. Entonces, yo creo que eso es como que entorpece proteger los intereses del pueblo. Yo creo que ahí hay un desafío y está en riesgo eso, creo yo, si es que no se actúa con inteligencia y con sapiencia de futuro. Porque si no, los hijos nuestros nos van a pasar la cuenta de que no actuamos en coherencia y en consecuencia en un momento histórico de Chile.
Alcalde, bueno, hace un tiempo yo lo entrevisté y le preguntaba por la discriminación, ¿cómo la había vivido usted? Y recordaba, sí, una situación de infancia en el colegio, ¿no es cierto?, donde había, donde todos eran mapuches, había solamente una persona que no era mapuche, pero él era el que lo discriminaba a usted, lo que era bastante extraño. ¿Cómo se da la discriminación hoy día?
La generación mía es hija del rigor como nuestro abuelo. Entonces usted me hace recordar un poco mi infancia con esa pregunta. Efectivamente, un amigo, un compañero de colegio, en ese momento nos discriminaba, ni siquiera porque no era mapuche, simplemente porque era un apellido, no era mapuche. Era mezcla, digamos, como decimos nosotros, champurria. Y él se sentía distinto a nosotros y nosotros nos sentíamos discriminados y él imponía un solo niño, imponía su conducta frente a todo el resto. Y era porque nosotros crecimos en un ambiente de mucha discriminación, ni siquiera disimulada, era evidente. El profesor en nuestra escuela nos decía que no podíamos hablar el mapudungún porque eso era casi una desgracia. Y se veía muy mal hablar el español. De mala manera, si es que uno hablaba el mapungún, entonces privilegiaba el español. Entonces, desde la escuela nos discriminaban permanentemente. Si yo no podía hablar bien el español, era maltratado. Nos pegaban. Y entonces, este joven, que era niño en ese tiempo, venía de retornado de la ciudad de Concepción, entiendo, y hablaba el español fluido. Y nosotros, a media. Y el profesor, por cierto, valoraba esa conducta en vez de preocuparnos de valorar nuestra conducta de bilingüe. Nosotros éramos bilingües a media también. Entonces, en ese sentido, era muy, muy difícil en esos tiempos. Yo soy de una generación que no se levantaba la buena folla como hoy día en las protestas de Chile se levantó. Era vergüenza ser mapuche.
¿Qué va a pasar entonces ahora en esta constitución? ¿Qué tiene que ocurrir con lo que es la lengua mapuche o con todas las lenguas originarias?
Mira, cuando yo escuché el debate en todas hasta las madrugadas, uno que está acostumbrado en el traje del oficio de la política, se sonroja por la ignorancia de cómo se refieren respecto a los pueblos originarios, pero también la gente que no conoce el tema mapuche habla tanta aberración, a veces lo hacen de manera muy cándida, pero lo hace con una liviandad de cuerpo, sin darte cuenta que están hablando mal de los otros. Por ejemplo, hablaban de los pueblos pequeños, porque no le querían reconocer a los cahuascas, que son poquitos. Mira lo que significa pueblos pequeños. Entonces ellos parece que no se dan cuenta que esos pueblos son numéricamente pequeños, pero muy grandes en dignidad, porque fueron exterminados por sus antecesores de su generación, de su familia. Si ellos no están en la aristocracia, en el poder, por esos apellidos que son de gran influencia, porque llegaron con la riqueza de Europa de la nada, la hicieron aquí diezmando, eliminando, es que con genocidio de aquellos pueblos, enriqueciéndose con la riqueza que nosotros teníamos. Entonces, cuando hablan de los pueblos pequeños, que no se merecen tanta representatividad, es porque o son ignorantes o son simplemente libre de cuerpo para expresar lo que le dé la gana sin darse cuenta del daño que hacen. Y cuando un ministro de Estado dice de que respecto a los pueblos, los afrodescendientes, ¿cómo vamos a correr el riesgo de no recibir, no, no, cómo di dicen, no sé si es lo correcto que decir, pero dijo que no, no, ¿cómo vamos a correr el riesgo de no tener escaños, 17 escaños para los pueblos originarios? Aunque no vayan los afrodescendientes, no puede ser, como que no valen nada los afrodescendientes. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de relato, es el debate que también va a estar presente en la nueva constitución. Con eso nos vamos a encontrar ahí, en ese debate. Entonces, habrá que hacer didáctica, política, habrá que hacer educación histórica, de la historia, habrá que hacer formación de la cosmovisión de los pueblos originarios, habrá que hacer escuela.
¿Y
Yo
usted
creo
cree
que al país le
que va
falta
a
mucho
alcanzar a hacer
de
eso?
educarse.
¿Cree que
¿Perdón?
hay tiempo como para hacer todo eso que plantea? ¿O se va a tener que hacer, entiendo, igual?
Cuando hay una educación de necesidad imperiosa de educarse, de civilizarse, en ser más plural para pensar, creo que se tiene que dar tiempo uno para poder educar a la población en los aspectos que son necesarios. Si no, ¿cómo se entiende? Porque si el otro es ignorante respecto a uno, no lo va a entender y simplemente a imponer su visión.
Perfecto. Alcalde, le agradezco esta conversación y, bueno, seguramente vamos a estar en otra ocasión conversando, viendo ya cuando ya haya salido este proyecto de ley de ambas cámaras. Muchas gracias y nos estamos viendo entonces.
Muchas gracias a usted.